Radio Sintonía, tu radio. Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Un Mundo Sin Barreras, donde cada semana hablamos sobre discapacidad y accesibilidad, dándole voz a aquellos que lo necesiten. Gracias a José Gómez por haber empezado esta carrera de fondo y gracias a Radio Sintonía, que nos da la oportunidad de hablar de nuestro libro, y sobre todo a ti por escucharnos. Hoy tenemos un programa dedicado, bueno, teníamos esto pendiente y lo quisimos llevar a cabo porque el 29 de abril fue el Día Internacional del Perro Guía y queremos hablar y profundizar sobre el perro guía y sobre cómo es su entrenamiento y preparación con Eloy, entrenador de perro guía de la ONCE, y hablaremos también sobre algunos temas de actualidad con Pedro. Y también tenemos aquí a Naikari Rodríguez, nuestra psicóloga, para hablar sobre el desahogo emocional y sobre el próximo taller que tenemos de Escuela de Familias, que lo tenemos la semana que viene. Hablaremos un poco sobre el apoyo social también. Hoy tenemos a nuestro invitado al otro lado del teléfono. Buenos días, Eloy.
Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por acceder a esta entrevista. Y bueno, queremos saludar, está aquí conmigo, como dije antes, Naikari Rodríguez. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y Pedro Pérez. Buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Pedro, el trabajador social de nuestro punto de información, que seguramente que muchos le conocerán. Eloy. No sé si me recuerdas a mí de cuando viniste por Fuerteventura para dar el perro Berna, que la recuerdo con mucho cariño, a nuestro fundador José Gómez. Yo la verdad es que esa etapa la recuerdo con mucho cariño y también me acuerdo mucho de ti.
Yo guardo muy grato recuerdo de este emparejamiento de Berna con Don José Gómez. Para mí siempre será Don José Gómez.
Sí.
Y a la par también di otro perro más a otro chaval más joven en Fuerteventura, por lo cual había dos perros en ese momento. Pero en especial con José, bueno, a mí me imprimió muchos valores este señor, un gran luchador por la discapacidad y para la discapacidad. Y bueno, logramos alcanzar un gran sueño que él tenía durante muchos años, que era ser independiente y tener libertad a través de lo que era compartir su vida con un perro guía. A mí me imprimió mucho, mucha atención.
Tener el perro, tener a Berna, la verdad es que él me lo decía, que le suponía una libertad y sobre todo una compañía, que aparte de darle... de darle autonomía, que él, la verdad, era un culo inquieto. Él le gustaba siempre, bueno, se movía antes de con Berna con el bastón y lo seguía usando después también en algunos casos. Pero sí es verdad que al tener a Berna, pues le supuso un cambio importante en la vida.
Total, un cambio. Claro, hay que tener en cuenta que trabajar con un perro guía supone un proceso arduo, lento, hasta que se encamina y se encuentra lo que es la plena adaptación con el animal y viceversa, y también el tránsito de lo que es el bastón a un perro exige un tiempo, pero yo creo que se alcanzó ese objetivo con creces y aparte, bueno, pues que potenció muchas de las habilidades que José tenía en ese momento, porque él también venía de una problemática a nivel clínica bastante compleja.
Sí.
Y hubo que adaptarnos también a esas circunstancias, teniendo en cuenta también que, por otra parte, en la zona donde solíamos trabajar, no en Puerto Rosario, pero sí en Corralejo, aunque está la parte donde él se desplazaba adaptada, pero era un entorno bastante desafiante porque es un entorno bastante abierto, por lo menos una de las partes donde él tenía que trabajar con Berna. Creo que fue una delicia que él disfrutara durante el tiempo que disfrutó de la.
Sí, la verdad. Bueno, antes de profundizar en el entrenamiento de los perros guía y demás, cuéntame un poco sobre cómo comenzó tu relación con el mundo de los perros guía y cómo comenzaste a entrenar.
Bueno, las cosas siempre pasan por algo, ¿no?, en esta vida. Yo venía de un centro de adiestramiento aquí de Madrid, trabajando perros de seguridad y publicidad y cine, que lo regulaba mi padre. Surgió la posibilidad de entrar a formar parte del proyecto que ONCE en ese momento estaba montando. Estamos hablando allá por el año 86-87. Nos seleccionaron a un grupo de personas que ya veníamos de trabajar con perros, pero no en este campo. Nos enviaron a Reino Unido a hacer el curso de formador. Estuvimos allí casi 4 años. Y posteriormente pues fuimos ese grupo de personas, un poco la piedra angular de lo que es el centro que existe hoy en día en Boadilla del Monte. Uh-huh. Sí que decir que muchas personas entramos en esto, entre comillas, por el perro, pero al principio el perro para ti es el objetivo, pero es el objetivo, pero al final se convierte en una herramienta para llegar a la parte humana, a un objetivo mucho más complejo, mucho más bonito y de más largo alcance. Esa fue lo que acabó coronando mi vocación, mi dedicación a esta profesión, porque aparte de una profesión, es una forma de vida también. Y yo no tengo más que agradecimiento por todas estas cosas que me han pasado, ¿no?, a través del contacto con el mundo de los perros y, por tanto, más adelante con la discapacidad. Claro. ¿No? Posteriormente estuve un par de años en Estados Unidos también formándome. Volví de nuevo a España y llevo otra vez aquí en la escuela otros 27 años.
Y la formación para hacer... sí. O sea, ¿estás solo en Estados Unidos?
No, afortunadamente, hoy en día nosotros formamos a nivel interno. De hecho, estamos en un proceso de renovación de profesionales, puesto que el ser humano tiene la manía de jubilarse cuando llegamos a determinada edad.
Claro, claro.
Y claro, los proyectos tienen que seguir. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos autonomía para formar. Sí, dígame.
Una pregunta, Eloy. Soy Naikari, la psicóloga de Divia.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas. A ver, me encanta lo que estás comentando y a mí siempre me ha fascinado pues el tema de... O sea, si yo quisiera formarme para ser en entrenadora de perros guía, ¿por dónde podría empezar? Sí. ¿O a dónde tendría que ir? ¿Madrid? ¿Salir fuera?
Por el principio. Hay que empezar por el principio. Es que entrar en alguna de las organizaciones, porque son organizaciones las uh-huh. que forman los perros y las que forman a sus propios instructores. Entonces... hay que entrar en la organización, hay que entrar por el mundo del perro primero, hay que conocer los perros, hay que trabajar cuidando perros, los cuidadores de perreras, para conocer uh-huh. qué es lo que se busca, los temperamentos de los perros, cuál es el objetivo de trabajo con los perros y también empezar a tener contacto con el mundo de la discapacidad. Entonces, hay un primer paso, que es la formación como cuidador de perreras, después tenemos otra formación como entrenador, que es la fase previa antes de llegar a nuestras manos los perros. Los entrenadores se forman, se seleccionan los perfiles desde cuidados de perreras, que sean, uh-huh. bueno, que tengan proyección de futuro, ¿no? El curso de entrenador después son unos 9-10 meses, sí. en los que se entrena con los perros, se enseña a entrenar técnicas básicas para seleccionar y entrenar perros guía, pero no se trabaja con las personas ciegas. Y posteriormente, cuando se decide que el perfil es válido para proyectarse como instructor, uh-huh. se entrena ya a la persona para que forme a esos animales en la fase avanzada de entrenamiento, la búsqueda del perfil correcto o más recomendable para emparejar con la persona ciega, realizar los diversos tipos de cursos que tenemos y estar en control de esas unidades o binomios durante toda la vida laboral del perro. Por tanto, son los centros los que entrenan. O sea, no hay una academia, o yo, por ejemplo, como Eloy Aranda, yo no podría entrenar o formar personas fuera de aquí de la escuela, porque hace falta también unas infraestructuras y hace falta una red social de información a la hora de dar esos perros a personas ciegas que no se tiene acceso desde el exterior.
Interesante.
Gracias.
Nada.
Y hablando de los perros, ¿qué razas se suelen usar? Porque no todos podrían ser perros guía, ¿no?
Correcto. Tenemos unas razas que tienen o nos proveen de unos temperamentos que son los más adecuados para formarse como perros guía. El gran buque insignia del perro guía en el mundo, no solamente en España, es el Labrador Retriever. Es un perro que es muy flexible, muy adaptable, es un animal muy apasionado con lo que hace. También trabajamos el Golden Retriever, que podríamos decir externamente es parecido a un labrador, pero con el pelo más largo. También utilizamos pastores alemanes. Yo soy un enamorado de los pastores, porque digo, en mi tiempo libre iba a trabajar perros con ovejas, soy un apasionado del pastoreo, y me gustan mucho las razas de pastores en general, ¿no? Pero es un tema personal. Y después también probamos algunas razas de vez en cuando. De hecho, tenemos ahora mismo un proyecto que ya está dando sus frutos, que es el cruce de labrador con caniz. Lo llamamos labraniz.
Son más pequeñitos.
¿Tipo,
¿no?,
de perro? Bueno, utilizamos el caniche gigante. Hay tres tamaños de caniche. Nosotros utilizamos el que más se conoce es el miniatura, ¿no? Porque es el que más encaje tiene en la sociedad. Pero hay uno que es el caniche gigante o estándar. Y los cruzamos más que otra cosa para poder tener perros para personas ciegas que sufren alergia fuerte o que en su entorno familiar, puesto que el perro va a convivir con ellos, también son perros más hipoalergénicos. Entonces, vale. Sí. ¿Qué ocurre? Que puede ser un boxer un perro guía. Pues a lo mejor de 200 boxer te aparece uno, pero no podemos decir que los boxer son grandes perros guía en general, ¿no? Entonces nosotros vamos buscando también, como es lógico,
el temperamento, ¿no?
Buscando temperamento. Un temperamento que sea no fácil de entrenar, pero manejable por parte de una persona ciega, porque hay que recordar que no es que lo tenga que manejar yo, sino que lo tiene que ser capaz una persona ciega de manejar un perro, y eso no es fácil. Y después también, bueno, pues nosotros nos movemos con un presupuesto. Entonces, lógicamente, yo si entreno, no sé, perros majoreros, por ejemplo, pero de cada 20 tengo que descartar 19, hay unos costes.
Claro,
hay unos costes. Entonces, claro, si en la actualidad el coste de entrenamiento de un perro guía se acerca a los 40.000 euros por perro, se nos dispararían los costes de entrenamiento. Entonces, claro, necesitamos razas que nos den una gran cantidad de sujetos que puedan ser entrenables y que además alcance la cualificación final con una persona usuaria, porque no todos logran llegar al final del camino.
Claro. ¿Y qué cualidades tiene un perro guía? Porque, como ya bien dicho, todos no pueden ser perros guía y hay un entrenamiento detrás. Entonces, ¿qué cualidades tiene?
Sí. Nosotros, a diferencia del resto de trabajos que se suele hacer con perros en general, la mayoría de los trabajos con perros se basan en el instinto de caza, en el instinto de pastoreo o en el instinto de persecución. Ese es el instinto del perro. Nosotros vamos en una dirección paralela, pero que no es la misma. Nosotros, todos esos instintos, necesitamos amortiguarlos, necesitamos canalizarlos, pero no es la base o el motor que impulsa el trabajo del perro. Nosotros vamos más a valores temperamentales. Vamos buscando sujetos que sean sensibles mentalmente, que sean sensibles corporalmente, auditivamente. Vamos buscando que tengan una capacidad de concentración para mantener el trabajo de la guía por lo menos 40-45 minutos y después paramos, dejamos descansar si hace falta andar más. Bajo instinto de caza, vamos buscando perros que sean flexibles, adaptables a cambios de persona, de entornos, rutinas, situaciones. Entonces, claro, esos cuadros temperamentales se seleccionan a nivel genético. Los perros que nosotros trabajamos empiezan a trabajarse antes de que nazcan, seleccionando machos y hembras reproductores que tienen esas características temperamentales, esos valores temperamentales, que van a ser proclives a que podamos posteriormente desarrollar su carácter. ¿De acuerdo? Uh-huh. Esos animales inicialmente se ubican en familias educadoras que van a ir moldeando determinadas conductas del perro, así como ir haciendo tarea de habituación hacia los estímulos que ofrece el entorno y que pueden causar recelos, sospechas en el individuo. De tal manera que el animal lo que va haciendo es crecer, cada vez dándole menos importancia a esos estímulos que podrían contaminar el proceso de adiestramiento. De tal manera que cuando el perro ya llega a la escuela con 14 meses, el perro se preocupa poco o muy poco por el entorno y, por tanto, podemos introducir la información a través de la instrucción de los mismos de una forma más sencilla y el perro desarrolla también mucha más autoconfianza durante el proceso en el cual el perro está con la familia educadora. Se supervisa cada 2 meses, se supervisa que el temperamento, que el carácter que va formándose es el adecuado, porque hay perros que, bueno, igual los tenemos que descartar con 10, 11 meses, claro, por temas temperamentales o clínicos.
Ah, claro. Según te he entendido, claro, primero, antes del entrenamiento, pues, el perro que está destinado a ser perro guía comienza a trabajarse desde que nacen, ¿no?
Exacto, sí. Incluso antes de entregarlo a la familia educadora, se entregan con unos 56, 58 días de edad, pero desde que nace el perro hasta que tiene esa edad, hacemos también estimulación temprana con la camada. Ajá. Porque hay muchos valores, estímulos sonoros, estímulos táctiles, estímulos ambientales en general, que a cuanta más juventud se introduzca, el perro menos reactividad va a dar.
Claro.
Entonces, claro, texturas como el metal en el suelo, texturas rugosas, sonidos, aires acondicionados, figuras extrañas, todo eso, si el animal empieza a estar familiarizado desde que casi abre los ojos, va a ser para él el mundo que le rodea. No que hay que introducir esas cosas más adelante y cuando ya han habido problemas, porque sabemos que es más difícil reeducar que educar. Entonces, lo que intentamos es estimular tempranamente para facilitar también la tenencia de ese cachorro posteriormente por parte de la familia que lo acoge.
Y entonces, cuando cumplen 14 meses, empieza su entrenamiento como tal.
Correcto, ¿no? Correcto, sí. Sí, pasan un periodo de unas 8 o 10 semanas con nuestros compañeros, los adiestradores, introducen el arnés de trabajo, empiezan a enseñarles determinadas pautas de trabajo, determinados conceptos que no son fáciles al principio y que es necesario que cuezan a fuego lento. A partir de ahí, cuando pasan determinados protocolos internos y determinadas acciones que hay que realizar, si el perro ha logrado pasar esos test, ya pasan a nuestras manos, a instrucción. Y en instrucción lo que hacemos es desarrollar ese trabajo que ha hecho el entrenador y empezar a trabajar el hecho diferenciador que hay entre un bastón para una persona ciega y un perro, que es lo que denominamos desobediencia intensa.
Ay, de eso te iba a hablar.
Sí, pues mira, te he dado pie.
Es que era algo, era una característica que me llamaba mucho la atención de la desobediencia e inteligencia que tienen estos perros, porque es verdad que a lo mejor la persona ciega pues quiere ir por un lado y a lo mejor esa escalera está cerrada o algo, o hay algún obstáculo, y entonces ¿qué pasa? ¿En qué se basa esta desobediencia?
Eso es, bien, es una desobediencia inteligente, no se eligen las palabras así de fácil, y consta de lo siguiente: nosotros tenemos que enseñarle a los perros primero determinadas reglas, 0 o 1, blanco o negro, y posteriormente, bajo esa regla, el perro tiene que aprender a que no debe romperlas, incluso si yo ubico al perro en una situación contradictoria. El perro, lo que hacemos es ratificarle en esa decisión que toma para llevarnos la contraria. Nosotros trabajamos prácticamente todo en reforzamiento positivo, o sea, muy parecido al trabajo que se realiza con los delfines, ¿eh? Sí. Porque hemos visto a través de los años que es la mejor forma de trabajar con animales, reforzamiento positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, la diferencia también entre un bastón y un perro es que el bastón no toma decisiones y el perro sí. Entonces, esas decisiones tienen que ser fiables. Para que una decisión sea fiable, tiene que estar puesta a prueba de bombas.
Claro.
Y esa prueba de bombas es ubicarle al perro en situaciones en las cuales le hemos dicho que esto es A y es A siempre, y de vez en cuando yo ubico al perro en una decisión que puede ser B, C o D. Y el perro, claro, al principio entra un poco en conflicto, porque la misma persona que le ha enseñado una serie de cosas le está empezando a llevar la contraria. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el perro se ratifica en esa regla que nosotros hemos enseñado, lo que ocurre es que hay premio, mucho premio, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Las siguientes veces el perro empieza a entender que la responsabilidad la lleva él, no nosotros como persona. Porque la persona, como tú muy bien has dicho, puede equivocarse al tomar una decisión. Lo que has comentado, una escalera me está bloqueando un paso y yo no he tenido esa escalera ayer cuando me acosté por la noche, pero hoy por la mañana temprano no me la han puesto la calle. Y de pronto me la encuentro. Yo doy por hecho que el entorno no cambia, pero las calles cambian a cada minuto. Entonces, ¿qué sucede? El perro desvía en función de esa escalera, de ese estímulo, y claro, el usuario va a decir que no, que tiene que ser por ahí, porque ayer era por ahí. Y el perro tiene que llevar la contraria, tiene que reafirmarse en su decisión para generar esa confianza en la persona.
Es algo muy importante, ¿no? Porque al final, que tengan esa seguridad y que tenga y que le guíen cuando es necesario para otra alternativa, para que no se hagan daño y demás, es algo importante, y ahí está todos los años de instrucción que llevan, ¿no?
Bueno, sí que es cierto, y esto a mí me recuerda mucho a la medicina, ¿no? No sé, tú te rompes un brazo, bueno, es una rotura, pero cada rotura de brazo es un caso diferente, entonces hay unos valores que son generales, pero después con cada perro hay que adaptarlo.
Claro,
hay perros que se tarda más en entrenarlos, otros que tienen más chispa y a lo mejor tarda un poquito menos, pero todos tienen que acometer unos estándares de calidad, ¿no? En ese sentido, que claro, hay que adaptarse a cada tipo de perro, porque después cada tipo de perro va a ir a cada tipo de persona usuaria de perro. Pero claro, hay que recordar una cosa: el 100% de la responsabilidad de trabajo no la asume el perro. Aquí hay una responsabilidad compartida, que es un 50% del binomio. La persona ciega tiene que saber cómo ir desde un punto A a un punto B en el espacio y tener una cierta memoria espacial de las rutas. Y el perro lo que va a hacer para ellos es detectar barreras arquitectónicas, eliminar barreras arquitectónicas, localizar objetivos. Y, aparte, la parte emocional, que también es muy importante. El vínculo emocional es fundamental. No es lo mismo ir con la frialdad de un bastón desplazándote y compartiendo los peligros de las calles que ir compartiendo esos peligros con un elemento vivo, como debe ser el perro. Eso da mucha confianza.
Claro.
Aparte de compañía, ¿eh? Primero, nosotros tratamos mucho la emoción, porque sin una buena emoción no podemos sedimentar el trabajo.
Claro, no todos los perros guías sirven para todo tipo de personas con discapacidad visual, ¿no? Harán una selección.
Exacto. Se hace una selección. No todas las personas ciegas que pueden tener perro quieren perro, y no todas las personas que quieren perro se lo podemos conceder, porque necesitamos tener unos criterios muy sólidos que argumenten el poder conceder el perro. Y nosotros nos basamos en cuatro tipos de información.
Ajá.
Una información por parte del técnico de rehabilitación, que es el especialista en bastón de la ONCE, que es el que ha iniciado a la persona ciega desde que entró en ONCE a ser autónoma e independiente con un bastón. Es una referencia muy buena esa información. Después necesitamos un informe médico que nos dé base clínica para poder entregar un perro, y que esa persona está en condiciones clínicas de poder entregar un perro, o también los instructores saber a qué tipo de ceguera nos enfrentamos. Un informe de un trabajador social que va a velar por el área y la estructura familiar en la que va a vivir ese perro, la persona ciega, y un informe psicológico por razones muy obvias. Porque además no damos solamente perros a personas ciegas, trabajamos también con pluridiscapacidad. Yo hace poco en Baleares he ubicado un perrito a una persona sordo-ciega, con lo cual, claro, si la ceguera es compleja, imaginemos la sordo-ceguera, es mucho más compleja, pero no quiere decir que una persona sordo-ciega no pueda beneficiarse de compartir su vida con un perro, pero claro, ya tenemos que entender qué tipo de sordo, entender qué tipo de discapacidad visual. Después tenemos que hacer ese curso con un intérprete de lenguaje de signos para poder traducir lo que hacemos por voz normalmente con una persona ciega, con una persona sordo-ciega. Y que funcione, porque después tenemos que hacer un servicio, entre comillas, postventa, que incluso es más importante que el servicio de entrega del perro. Por tanto, tenemos personas que a lo mejor ahí tienen un brazo amputado, personas diabéticas inestables, pero que tienen la capacidad de manejar un perro. Por tanto, cada vez que ubicamos un animal de estas características, necesitamos tener ciertos avales para poder argumentar muy bien esos emparejamientos, porque lo que tenemos que intentar es que ese emparejamiento funcione durante toda la vida laboral. Que se tenga.
Pues mira.
Eloy, yo tenía una pregunta. Que es algo que tenía entendido, no sé si será verdad, será mito, pero es que los perros guía a menudo saben cuándo están trabajando y cuándo no. Es decir, cuando están por la calle, pues son como el que es un trabajador, ¿no? Por supuesto, con su función de guía, pero cuando están en casa saben que no están trabajando y es un perro como el que cualquiera podríamos tener en nuestra casa sin haber recibido esta instrucción casi que militar, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el concepto. Y bueno, yo no es que sea budista, pero me gusta mucho la forma de pensar, ¿no? Que tienen este tipo de personas. Y simplemente las palabras lo dicen. Perro, guía. Primero es un perro y después guía. Entonces, si no alimentamos lo que es la naturaleza de un perro para ser perro, no vamos a poder compartir una función laboral mutua y de colaboración mutua. Por tanto, la distinción entre función y no función es el arnés, es el uniforme. Yo ahora mismo llevo un uniforme de trabajo, yo voy trabajando por la calle y claro, yo adopto una conciencia laboral, ¿no? Más respeto, mido mucho lo que haces y sobre todo la capacidad de concentración y de dedicación, ¿no?, a lo que estás haciendo. Al perro guía le pasa lo mismo. Al perro guía entiende que fuera de arnés hay un comportamiento también social de fondo que tiene que estar ahí, como cualquier perro que se educa, ¿no?, que debería de estar educado en esta sociedad, un perro de compañía, y después, cuando se coloca uno el arnés, en este caso el uniforme, en mi caso, pues ya entramos en conciencia laboral y de colaboración. Entonces, sí que es cierto que se puede jugar con un perro guía, el perro en casa es una mascota prácticamente, pero claro, hay cosas que, por ejemplo, dar de comer de la mesa, pues no da, sugerimos no dar de comer de la mesa cuando el perro está en casa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aunque lleve el arnés, también, bueno, no dejan de ser perros. Claro. Y en la tentación, por eso es tentación, porque a veces se cae en ella, ¿no? Entonces intentamos que ni exista la tentación. Entonces hay determinadas cosas que yo también las hago en mi casa. Yo no he de comer a los perros de la mesa, a mis perros de compañía, ¿no? Un perro, por ejemplo, jugar con pelotas, pues intentamos evitar jugar con pelotas. ¿Se puede jugar con pelota con un perro guía? Se puede, siempre y cuando hay una base de obediencia muy sólida y después de mucho tiempo de colaboración con la persona ciega. Yo no soy muy amigo de las prohibiciones trabajando con perros. Me he dado cuenta a través de los años que no funciona. Lo que funciona es más el sí, coma, pero.
Claro.
Y al final, el no siempre vas a buscar y la prohibición vas a buscar la puerta trasera. Es innato en el ser vivo, ¿no? Pero cuando yo te digo que sí vas a alcanzar eso, pero coma, pero con condicionantes, tú vas a luchar más por alcanzarlo, pero de una forma mucho más medida. Entonces, vas a colaborar conmigo para hacer ese alcance de objetivo. Por tanto, un perro guía en casa puede jugar con su usuario y necesita jugar. ¿Puede ir al campo a correr libremente con otros perros? Puede hacerlo perfectamente, pero les entrenamos para que vengan a través de un silbato. Porque si no, después, si ese perro le suelto y al final un pequeño bien me va a hacer un gran mal, quien sale perjudicado es la persona ciega, claro, que no va a recuperar, sí, ese perro. Uh-huh. Y es un problemón muy grande. Entonces, sí que pueden ser perros, sí que pueden portarse como perros, y de hecho los juntamos con perros de la calle también, a que jueguen, a que se comuniquen. Muchas personas piensan que esto del perro guía es como un compartimento estanco y que el animal está toda la vida trabajando. No, esto no es así. Quiero romper una lanza porque nosotros nos gustan los animales. Quiero dejarlo muy claro, muy claro. E intentamos identificar cuáles son las necesidades en general de nuestros perros guía y después detectarlas del individuo en sí. ¿Por qué? Porque antes de que salieran leyes de bienestar animal, yo recuerdo hace 30 años que nosotros hemos trabajado con el bienestar animal, intentando que esos animales den el máximo posible dentro de un área de bienestar, porque está muy claro que el castigo no enseña. Claro. El castigo inhibe, pero no enseña. Entonces, nosotros hemos sido angulares en este país a la hora de generar determinados conceptos. Lo único que ocurre que hoy en día, bueno, pues se ha tergiversado un poco lo que es la tenencia de perros con el animalismo y con lo que es la funcionalidad, ¿no? Entonces, y antes de que sacaréis el tema, lo he sacado yo. Porque es algo que está flotante. Nuestros perros con nuestros usuarios son perros felices, mucho más felices que perros que están en sus casas 12 y 14 horas solos. Pues sí. Nuestros perros están 24 horas, 7 días a la semana con nuestros usuarios, que eso es lo que quiere hacer un perro, estar con su persona de referencia. Al final del día, el instinto de manada es lo que pide. No pide el abandono en piso, pide el que la manada vaya junta.
Y encima hay un cambio en la vida de la persona cuando recibe ese perro, ¿verdad?
Brutal. Hemos estado hablando del apartado perro. Vamos a hablar del apartado humano, que también es muy interesante porque además son los de nuestra especie también. Hay personas que les ha cambiado la vida, aunque sea hacer lo mismo que hacía, pero con mucha más calidad y acompañado de un ser vivo. Y hay personas que han descubierto un gran potencial que tenían interno, pero por falta de recursos y por falta de acompañamiento y por falta de apoyo en estas calles de Dios que cada día son más complicadas, en vez de ser más sencillas, han logrado, a través de la figura de un perro guía, alcanzar sueños muy grandes. Os pongo 50.000 casos. Bueno, el caso más cercano ahí tenemos a José, sí. José Gómez. José Gómez, simplemente con el concepto de haber realizado ese sueño que tenía en su mente, bueno, alcanzó cotas en sí mismo muy grandes, pero tenemos personas de haber estado viviendo un aislamiento muy grande como personas ciegas, que ahora mismo son paralímpicos.
Wow.
Cosas
wow.
que ningún vidente a lo mejor hubiera soñado con serlo. Personas que no hubieran pensado en su vida en tener hijos, a lo mejor a través de la movilidad con un perro y la interacción social que supone tener un perro, porque un bastón es muy frío. Cuando una persona está en una calle a punto de cruzar con un bastón, nadie se acerca a ayudarle, prácticamente nadie. Pero con un perro es diferente. Oiga, hombre, yo tengo un perrito, ¡ay, qué mono el perro! ¡Qué es un labrador y tal! Ay, se establece una conexión social, un puente. Y ya se empieza a interaccionar más con la sociedad a través de la figura de un perro. Mucho más hoy en día, que está muy, muy extendido la figura del perro. Entonces, las personas ciegas tienen un gran apoyo en lo que es la figura del perro, porque no es el alcance de un objetivo, es la proyección hacia mucho más objetivos paralelos y que a lo mejor nunca se habían planteado antes de tener el año.
Qué bueno. Y entonces, ¿qué le dirías a una persona con discapacidad visual que está pensando en tener un perro o que está ahí indecisa o que simplemente no sabe cómo solicitarlo?
Bien, suelo indicar con este tipo de pregunta una cosa que es muy importante. Nosotros no hacemos marketing, nosotros no somos vendedores de perros guía. Yo me califico como mecánico de perro. Estamos para diseñar, estructurar, solucionar temas con perros guía, pero que se informe. Lo más importante es la información.
Claro.
tener información correcta, además, no cualquier tipo de información, hablar con otros usuarios que han tenido experiencia con perros, porque a mí me desorienta a veces un poco cuando hay una pregunta que siempre se le hace a las personas ciegas, es ¿qué ventajas o desventajas ve usted a la hora de tener un perro guía? Y hay personas ciegas que te dicen, desventajas ninguna, ventajas todas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, claro, tener un perro, claro, hay que poner vacunas, hay que llevar al veterinario, alguna vez se te pone enfermo, y hay que dejar el perro en casa, y es un buen día para coger el bastón y recuperar la técnica de orientación y movilidad con el bastón, porque se pierde, claro, se oxida uno, se va más rápido con un perro y con un bastón, va uno un poco más cauto. Después, lógicamente, puede que no que te den accesibilidad, algún sitio tengas que luchar por tu accesibilidad a través de las leyes que tenemos en las 17 comunidades autónomas de España. Información. Lo primero, información. ¿Qué es un perro realmente? ¿Qué tengo que hacer con un perro? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Hasta dónde llega la colaboración? Porque un perro guía no es un solucionador de problemas relacionados con la ceguera. Es un apoyo.
Claro.
Es un animal que ejerce una función, pero no es el solucionador de los problemas de ceguera ni de la orientación y la movilidad de una persona ciega. Por tanto, hay veces que hay más expectativas que esperanzas ante determinados aspectos relacionados con la tenencia de un perro guía. Y, por tanto, lo necesario que hoy estamos en esta, bueno, gran sociedad de información y, por desgracia, desde hace unos años en la de la desinformación también. Entonces, ¿qué sucede? Que no toda información que circula, y siento hablar de las redes, porque yo a mí todo lo que tiene botones me da pánico, porque soy muy primitivo, pero no fiarse toda la información que hay circulando por las redes, porque, lógicamente, siempre se habla de las cosas muy bonitas en las redes, casi siempre, y de las cosas que acompañan a las cosas buenas, porque todo forma parte de un todo, también hay que conocerlas. A la hora de sumergirse en el cuidado y la tenencia de un perro en general, y más específicamente en la de un perro.
Bueno, pues sí, pues animar a todas aquellas personas que estén pensando en tenerlo y que se informen, sobre todo en sitios de referencia. Entiendo que la ONCE es uno de los sitios.
Sí, es uno de los sitios, pero también querría también animar,
¿sí?,
que muchas veces la mejor información viene del boca a oído. Claro. Otros usuarios que ya hayan tenido uno, dos, tres, incluso conozco usuarios que ya han tenido cuatro perros, tienen una visión bastante objetiva de lo que es moverse y la tenencia de un perro, veterinarios, fuentes de información que sean fiables.
Claro.
Porque, claro, por desgracia, hoy en día, pues no sé, en un parque canino, pues hoy en día casi todo el mundo sabe de perros, y lo digo entre comillas. El carnicero, pues ha tenido un perro, pues le explica a la persona usuaria lo que es tener un perro, pero le explica eso desde un punto de vista realmente no interesante.
Desde su visión, claro.
Desde su visión limitada, que no digo que no tenga razón, en aspectos que informe, pero realmente la visión completa tiene que darla las personas más profesionales.
Claro. Pues, Eloy, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. La verdad es que yo tenía muchas ganas de hablar contigo y que la gente también conociera un poquito más sobre este proceso de entrenamiento y de instrucción de los perros guía. Y nada, que estás invitado y eres bienvenido a Divia cada vez que quieras y que vengas por aquí por Fuerteventura.
Os aprecio mucho. Los días que pasé ahí, que fueron bastantes, porque además, como era un trabajo a domicilio, invertimos más tiempo. Bueno, tenéis una isla que es un encanto. Yo es que soy muy isleño, yo soy residente en Baleares también. Es otra isla, pero bueno, el carácter isleño lo entiendo bastante. Creo que la calidad humana que hay en Adivia es espectacular. El proyecto en sí es una maravilla.
Gracias.
Y bueno, hay que seguir hacia adelante y, por supuesto, que te tomo la palabra y aceptaré la invitación siempre que pueda asistir.
Vale, pues muchas gracias.
Muchas gracias por todo, Eloy, también. La verdad que que ha sido un gusto sí. Escucharte.
Muy interesante.
Mismo digo, y sobre todo para escuchar, lo primero que hay que hacer es tener gran interés, y os agradezco el interés que tengo.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Bueno, ahora continuamos. Se nos ha hecho, siempre que hablamos de perro guía, se nos hace corto el programa.
Es el tema más interesante. A este paso no sé qué vamos a hacer.
Bueno, vamos a pasar con Naikari. Vamos a dejar el grado 3 plus de dependencia para hablarlo en otro momento, que seguramente que hay más programas. Entonces, vamos a hablar con Naikari porque la semana que viene tenemos un taller de desahogo emocional muy interesante en nuestra escuela de familia. Sí. Es el recordar que, bueno, recordar no, estoy dándolo de primicia, que no hemos dado la información todavía. Es el 28, va a ser el 28 de mayo. Y bueno, cuéntanos, Nay, ¿de qué va a tratar? ¿Qué tienes preparado?
Pues va a ser simplemente una sesión de desahogo emocional, ¿no? Como su nombre implica. Y nada, pues espero crear un espacio junto con las participantes que sea propicio pues para desahogarse y compartir un momento de apoyo, de escucha, de validación social.
Es algo que buscan, ¿no? Ese apoyo entre ellas, el tener un ratito para expresar esas vivencias, para quejarse de vez en cuando.
Sí, también, tan necesario.
sí, ese desahogo.
De una manera sana y en un espacio seguro, ¿no? Que es el que yo busco, pues, crear en los talleres de desahogo emocional.
Claro, porque Escuela de Familias al final se ha creado un espacio donde se ha creado cada vez un grupito más consolidado, sí. ¿No? Y claro, con eso pues se busca eso, que se quejen pero que también hagan con esa queja algo, ¿no?
Exactamente, sí, eso, que se reciba un apoyo, porque luego a lo mejor hay personas que han ido muy pocas veces, o es la primera vez, y luego están las personas que han ido más veces, entonces pues se animan más a ofrecer su opinión o a hacer preguntas, entonces pues poquito a poco como que vas entrando en el grupito, ¿no? Y cuando te das cuenta dices, ay, pues yo también he vivido esto, o esta persona también, aunque de otra forma, yo también he sentido lo mismo.
Y eso les da paz, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces, hoy aparte de lo de hablar del taller de desahogo emocional, querías hablar un poquito sobre el apoyo social, ¿no? Porque esto sí. Es parte de un apoyo social, ¿no?
Exactamente, sí. Digamos que fomenta el apoyo social, propiamente dicho.
¿Qué es el apoyo social para los que nos están escuchando?
Pues el apoyo social es una forma de asistencia, comprensión y respaldo que podemos recibir, ya sea de nuestras relaciones sociales, amigos, familiares, conocidos o miembros de la comunidad, o de recursos de la comunidad, ¿vale? De hecho, también es una dimensión importante porque es un predictor de salud mental y bienestar. Es decir, cuanto más apoyo social recibas, mejor salud mental y bienestar vas a tener.
Claro.
Cuanto menos apoyo, peor salud mental y peor sensación de bienestar, pudiendo padecer depresión, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Vale? Claro, el apoyo social, ¿qué tipo de apoyos sociales hay? Porque entiendo que hay varios tipos, ¿no?
Sí, bueno, se divide en cuatro categorías. De manera general, tenemos el apoyo emocional, bueno, como su nombre indica, ¿no? Es recibir esa escucha, esa comprensión, empatía hacia lo que sentimos en determinados momentos o problemas, ¿no? Que podamos tener.
Eso lo encontrarán, por ejemplo, acudiendo a estas redes de apoyo, ¿no?
Exactamente, sí.
A estos talleres, aunque no sean talleres como el de la semana que viene y demás, aunque sean otros talleres donde hablen con otras personas, pues también
sí, aunque incluso, aunque sea una actividad deportiva, por ejemplo, también se puede sentir esa escucha o ese reconocimiento de que las otras personas también sienten lo mismo que tú. Uh-huh. Y recalco que apoyar no es solucionar. Por ejemplo, a veces tenemos un problema, ¿no? Y a todos nos ha pasado que lo comentamos y enseguida nos dicen qué tenemos que hacer.
Ay, no.
Eso no es apoyo.
No,
es lo contrario al apoyo emocional.
Hombres, por favor, eso no lo hagan.
Dejen de hacerlo. Bueno, también tenemos el apoyo instrumental, ¿vale? Que bueno, es digamos, cuando recibimos pues toda asistencia que necesitemos, ya sea económica o para tareas domésticas o para que nos ayuden a cuidar a los niños o a nuestros familiares con discapacidad.
Por ejemplo, una persona que tenga una persona dependiente a su cargo, el servicio de ayuda a domicilio, pues sería un apoyo instrumental.
Que también se mezcla, el apoyo instrumental tiene mucha relación con el apoyo informativo. Y a su vez el informativo con el apoyo instrumental, van de la mano. Uh-huh. Porque informativo, como su nombre indica, pues es para proporcionar información u orientación.
Vale.
¿Me explico? O sea, el apoyo informativo pues te puede llevar después a recibir el apoyo instrumental.
Claro, como cuando van al punto de información a ver qué recursos tienen para su...
Por ejemplo, necesito información para tramitar el certificado de discapacidad, ¿vale? Pues ahí recibes apoyo de la institución y luego pasas al apoyo instrumental, que es cuando, pues dependiendo del funcionario, quizás te dice, te ayudo a rellenar los documentos o no, ¿vale? Ahí dejo la puntita. Y de hecho el apoyo informativo es algo que se ha vuelto esencial, muy importante.
Sí, porque la gente carece de información.
Sí. No, y hay muchas veces que a lo mejor la persona está, digamos, en las áreas de su vida, está estable, pero por un motivo urgente de salud o una problemática social determinada, necesita un apoyo informativo urgente, ¿vale? Y no lo recibe. Pues para mí eso es una barrera, cuando no recibimos un apoyo que necesitamos cuando lo pedimos.
Claro.
Entonces, esa situación pues puede detonar determinados estados emocionales de crisis. Angustia, crisis de ansiedad, ataques de pánico, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a ser de mí o qué va a ser de esta persona?
Complicado, ¿no?
Sí. O se puede vivir una sensación de abandono institucional o un abandono del sistema, que pasa mucho, de hecho, con el autismo, debido a la falta de recursos del apoyo instrumental e informativo.
Sí, está sobre todo la falta de diagnóstico, de que le den el informe que tanto necesitan para que tengan todos esos apoyos.
Exacto.
Pues.
Entonces, claro, tú imagínate a cada paso una barrera por falta de apoyo, otra barrera por falta de apoyo. Llega un momento que la persona pues lo va a tener muy muy difícil para ser resiliente.
Claro, claro. Es que terminan hasta arriba, ¿no? Y muy desbordada.
Sí.
¿Y hay algún otro tipo de apoyo?
Y luego ya tenemos el apoyo de compañía, que bueno, como su nombre indica, ¿no? Es ese apoyo que nos hace sentir acompañadas, arropaditos.
Bueno, eso también se consigue yendo a los talleres, yendo también, a las actividades grupales, sí. Y consiguiendo gente que tenga las mismas...
Sí, que va a retroalimentar el apoyo emocional. O sea, todos los tipos de apoyo están relacionados unos con otros.
Bueno, ¿y qué beneficios tienen tener ese apoyo? Pues, decías que si no tienes el apoyo social, sí, pues al final...
Puedes estar en riesgo psicológico, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que esta carencia de apoyo, sea el que sea, voy a tener que apurar, que hay poco tiempo.
Súper breve.
insisto, puede ocasionar problemas psicológicos a largo plazo, como la soledad no deseada, como ocurre con las personas mayores.
Ajá.
¿Vale? Tienen mucha falta de apoyo. Pero quitando eso, pues es una fuente de fortaleza, ¿vale? De recursos para la salud mental y emocional, y es una fuente también de resiliencia y de autoestima. Cuanto más apoyo recibimos, mejores efectos beneficiosos tiene para nuestra autoestima. Validación, autoconfianza y compañía, menos soledad.
Qué bueno. Pues entonces, nada, pues hay que buscar. ¿Qué recomendación das para que consigan el apoyo social?
Pues que aunque seamos tímidos, acudir a todas las actividades que se puedan y más.
Salir de esa zona de confort, ¿no? De estar en casa.
Empezar por el apoyo social porque es más facilito. Claro. Es más fácil. Ya luego el apoyo instrumental, informativo, pues depende.
No depende de la persona.
Depende de la entidad, el organismo, quién te atiende. Puede ser un poco más complicado, requiere más batalla. Pero si tienes, como digo yo, un grupo de amigas o conocidas que te dan las ganas, pues se te hace más sencillo.
Bueno, pues gracias Nay, que la verdad que es muy interesante, y hay veces que no tenemos en cuenta la importancia de crear ámbitos y situaciones de apoyo social, como hasta ahora, incluso para nosotros mismos, ¿para qué me voy a apuntar a una actividad grupal Contra, sí, hazlo, pues sí, porque al final eso te va a sentar bien y eso va a prevenir muchos problemas psicológicos de cara al futuro, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿se nos ha hecho el programa? No sé qué pasa últimamente, pero el programa se nos hace corto, no sé ustedes que nos están escuchando. Hasta aquí el programa de hoy. Pedro, ya la próxima vez pues abordaremos eso en profundidad, el nuevo grado de dependencia, que es muy interesante. Espero que les haya gustado y gracias Pedro por venir.
Sí, por lo menos en cuerpo presente.
Y has hecho algunas preguntas también.
Y como bien decías, del grado 3 Plus, además lo acompañaremos de un buen ratito hablando sobre el ELA, que es una enfermedad que yo creo que merece, por supuesto, ser escuchada y saber un poquito más de ella. Así que será un programa interesante.
Sí. Bueno, gracias Naikari por esta información que nos da y por el taller que se viene.
Apúntense.
Sí. gracias al equipo también de Radio Sintonía por hacer esto posible y sobre todo a todos los que nos están escuchando, que cada día pues nos escuchan y paran y ponen la antenita para escuchar a el libro este que siempre estamos hablando. Bueno, para terminar les dejamos con la canción de Aitana, Superestrella.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA. Radio Sintonía, 30 años, con criterio propio.